Estamos estudiando la salvación para ir avanzando del Evangelio Eterno. Hemos dicho, repetido esto, muy importante que no se nos olvide, el Evangelio proviene desde la eternidad. Acuérdense que el plan de salvación no inició a partir del fracaso del hombre. Podríamos decir desde el Edén, desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecan. No, el Evangelio no partió de allí, sino que parte desde la eternidad, desde donde solamente Dios existía, desde ese principio desconocido, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Sabemos que la eternidad no tiene principio, pero esa palabra principio significa desde la eternidad. Ahí ya estaba el Verbo, y ese Verbo que estaba con Dios y ese Verbo que era Dios, dice el propio texto de Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Él vino a morir por nosotros, para rescatarnos. Entonces el Evangelio se proyecta desde la eternidad y comienza a manifestarse acá para nuestras vidas en un plano temporal, terrenal, transitorio, en este mundo. Aquí es donde el Señor nos llama, aquí es donde el Señor nos justifica y nos da todos los elementos para que podamos vivir en paz para con Dios mientras moremos, en una naturaleza, en un tabernáculo todavía aún pecaminoso. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero eso no queda aquí solamente, y eso es lo que nos da gozo, hermanos. Eso es lo que el mundo no puede tener. El mundo no puede tener gozo, puede tener chispazos de felicidad, de jolgorio, de algarabía, por eso siempre buscan las cosas que les distraigan la carne, ¿no es cierto?, la fiesta, la vida sibarita, y después vuelve todo a foja cero porque no tienen más esperanza. Y no digo que nosotros seamos mejores que ellos, es que nosotros, siendo aún peores que ellos, porque Dios escogió lo peor, somos privilegiados, porque estamos en un lugar de privilegio, de excelencia, y Él nos ha impartido el gozo de saber que a pesar de todas las cosas que podamos vivir, todas las cosas que podamos perder en este mundo, aún así tenemos el gozo de la vida eterna. Un día estaremos pero plenamente felices en la eternidad. Y hay algo más, y lo decía también nuestro hermano: el partir a la eternidad para un creyente es el principio de todo, no es el fin de todo. ¿Ya? Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Para mí el morir, decía él, es ganancia. El saber que la muerte para nosotros no es el temor del juicio y de lo que vendrá, sino que estar para siempre con Cristo. No en nuestros méritos, lo sabemos muy bien, y hay que repetirlo, no en nuestros méritos, sino que en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos trae gozo, ¿no es así? Por lo tanto, la salvación, estudiar la salvación, todos estos elementos, aunque usted vea este título, está ahí, ¿cierto? La salvación, lo vea toda la semana, y algunos pueden decir siempre lo mismo, voy a buscar en otro lugar donde me hablen otras cosas. ¿Qué podemos hablar, hermanos, si no es hablar de este tema interminable, insondable? ¿Quién de nosotros se podría jactar que domina en plenitud este tema tan grandioso, tan interminable como la salvación? Fíjese que Pablo decía, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si usted, hermano, hermana, estimado oyente, quizás que nos sigue, que está en la reunión, comienza a cansarle lo mismo, quiere decir que tiene que revisar profundamente cuáles son sus estímulos y lo que busca, porque este tema de la salvación es interminable. Por ejemplo, si hablamos de la eternidad, estuvimos estudiando el conocimiento anticipado, la predestinación, conceptos que la Biblia revela de una manera clara, no es una interpretación. Él nos conoció desde antes, Él nos escogió desde antes, Él nos predestinó desde antes, son doctrinas bíblicas. Y después se proyecta hacia la tierra, hacia el plano temporal. Estuvimos estudiando el llamamiento eficaz, porque cuando el Señor nos llamó para estar en sus caminos, ninguno de nosotros pudo resistir ese llamado. Permítame decirle y recordarle que nosotros no estamos aquí porque quisimos estar, es porque Él lo quiso. Porque la voluntad de Dios es soberana. Entonces ahí es donde uno va entendiendo el orden de las cosas. No es que el hombre buscó a Dios para salvación, sino que Él nos salió a buscar a nosotros. Siempre ha sido así. y siempre va a ser así en este plano temporal, porque el hombre pecador, cuando digo pecador, antes de estar en la esfera de Cristo, todos nosotros no teníamos libre albedrío, no teníamos la capacidad de escoger a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mente estaba nublada, estaba inhabilitada. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Acuérdense que también lo estudiamos. Entonces uno no puede decir siempre es lo mismo acá. Increíble, ¿eh? El pecado es lo que hace. Vamos a comer los ajos y los pepinos allá a Egipto mejor. El pueblo de Israel nos enseña mucho. Ya vamos a llegar los días jueves al capítulo 15 de Romanos, cuando dice que todo lo escrito es para nuestra enseñanza. El gran ejemplo del pueblo de Israel y el trato que Dios tuvo para con ese pueblo, que aún las promesas para con ese pueblo se mantienen vigentes, son de gran enseñanza para nosotros. Aún, hermanos, la tosudez de ese pueblo, porque ninguno de nosotros puede decir que no es tosudo como ese pueblo lo fue. Y pensaba yo en la semana, uno siempre critica, por ejemplo, la idolatría en el catolicismo romano. Sí, ciertamente hay idolatría ahí. O en el pueblo de Israel, qué terrible cómo se volcaban a los baales. Sí, es cierto. Pero nosotros también somos hartos idólatras, hermanos. Tenemos ídolos que no los queremos dejar. Y uno de ellos, el dinero, uno de ellos, la comodidad, el confort y todas las cosas que nos impiden ahora mismo servir al Señor con devoción y con un amor entregado, hermano, voluntario. Todos nosotros, ¿ya? Todos nosotros, sin excepción, tenemos que derribar esos ídolos. Y si no lo hacemos siendo creyentes, no le quepa la menor duda que tarde o temprano el Señor lo va a derribar. Y no queremos que sea con dolor. Tenemos ahora voluntad para obedecer, hermanos, que el Señor nos ayude. Entonces, vamos sumergiéndonos, ¿no es cierto?, en este tremendo mar insondable de la salvación. Con un hermano nos acordábamos la otra vez, ya vamos a llegar al año estudiando esto. Sin ponernos ninguna meta ni ninguna expectativa, estamos llegando prácticamente al año, empezamos en noviembre, entiendo. Pero la idea no es poner fecha. Es sondear, y por ahí mencionaba yo la actividad del pirquinero que anda con la picota, ¿cierto? Sacando las perlitas incrustadas en la roca. Que el Señor nos ayude a extraer lo máximo de cada texto, de cada palabra de Dios que está aquí en este santo libro que se llama la Biblia, la infalible palabra de Dios. Entonces estamos estudiando ahora, hermano, en lo particular, lo que es cuatro conceptos que quiero que terminemos en esta mañana. Muy importantes antes de pasar a la última fase de esta salvación gloriosa de Cristo, que es la glorificación. Acuérdense que lo último que estudiamos es la justificación, ¿no es así? La justificación, esa declaración judicial, tómenle el peso de lo que significa que tú y yo, siendo culpables, ahora mismo somos inocentes y perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Si aquí hay alguien que aún tiene esa duda de ser hijo de Dios, ahora mismo Él está llamando a estar a cuentas con Él. Isaías decía, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojo, imagínense, intenso, rojo como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y si fueran como la grana, vendrán a ser como, ¿no es cierto?, como la blanca lana. Y eso es gratuito, es ahora, no es para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sabía usted que hoy día mismo no tenemos un segundo de vida garantizado aquí en el planeta? Usted dirá, no, usted está equivocado, yo tengo salud, pero me hice un chequeo, todos mis exámenes, mis niveles, así dice la gente, están impeca. ¿Eh? ¿La ha escuchado? Impecable, estoy impecable. No, eso no es garantía de nada, porque la vida no depende de lo que el médico te diga, la vida depende del Creador. Y nosotros ahora debemos estar en paz para con Dios, ahora. Porque no sabemos si mañana vamos a estar con vida. Y si ya no estamos con vida y partimos sin Cristo, nos perdemos por toda la eternidad. Esto es urgente, el Señor decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado imperativo, es para ahora, es para hoy día, no es para mañana. Entonces, la justificación nos da esa tranquilidad de que siendo pecadores, porque también quiero desmitificar algo, ninguno de nosotros es mejor que los que ahora mismo nos dan con la puerta en las narices a la predicación del Evangelio. Es decir, los inconversos que odian la palabra de Dios y que se mofan quizás, nosotros no somos mejores que ellos. Pero estamos salvos, estamos en paz para con Dios. Y esa paz para con Dios nos la entregó el Señor a través de la justificación. Una declaración donde el juez nos declara justos, nos declara inocentes, en virtud de un santo sustituto que murió en la cruz por nosotros, cuyo nombre y único nombre es el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en esta tierra en que podamos ser salvos. Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en ese sentido siempre nos abrazamos en un sentido simbólico de la obra de la cruz. Si a uno, le preguntan, ¿tú eres salvo? Y uno dice con una claridad pero indiscutible, sí, soy salvo. Es muy probable que la persona que le pregunte le diga, que eres soberbio. Mira que te crees bueno, que eres salvo. Es que eso es lo que pasa. Y eso es lo que conversábamos ayer en la casa. Decía, mire, las religiones, ¿qué es lo que han hecho? Convencer de que los que se salvan son los buenos, son los mejores. ¿Qué daño le han hecho a la raza humana y al evangelio las religiones? Todas, sin excepción. ¿Sabe que el cristianismo y la Biblia enseña de que los que son salvos son pecadores? El apóstol Pablo decía, esta es la palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quién, a los mejores, a los que tienen más méritos, no, a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, se desmitifica eso. Somos salvos cuando nos pregunten, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo porque Cristo murió por mí. Eso es glorioso. Eso trae paz. Entonces la justificación nos trae paz. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, en ese tema que estuvimos abordando, que es la predicación del Evangelio en el plano temporal ahora, aparecieron cuatro conceptos que era necesario también abordar. La expiación, ¿cierto? Que significa cubrir el pecado. Es decir, ahora mismo el Señor nos mira a través de un manto de justicia que está extendido en nuestras vidas y el Señor Santo, el Padre Justo, donde no mora ni un átomo de pecado, que no puede tolerar el pecado, nos mira a través de ese manto de justicia. No nos mira a través de estos horrorosos cuerpos pecaminosos aún. El Señor nos conoce muy bien. Pero en cuanto a la perspectiva de salvación, Él nos mira a través de un manto de justicia que Él nos extendió gracias a la expiación que Cristo logró en la cruz. Nunca olviden esto, hermano. Como dice Isaías, nos vistió con vestiduras de salvación, nos rodeó de manto de justicia. Es que es maravilloso, la semana pasada nos acordábamos del ropaje espléndido del primogénito, nuestro Señor Jesucristo. No solamente el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. No hay otro como Él. Esa es la palabra unigénito. No hay otro como Él. Con ese ropaje estamos vestidos. Imagínense tremendo privilegio que tenemos. Y pasamos de la expiación, que es cubrir el pecado, podríamos decir a un escalón más, la propiciación. Como lo dice el texto ahí, usted se acordará de Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Antes de avanzar, quiero aclarar ese concepto propiciación. No solamente nos evoca la acción de cubrir los pecados, sino que hay algo más. Y en eso nos quedamos la semana recién pasada. La propiciación trata con, a ver si me ayudan mis hermanos, hermanas, con la ira de Dios. Porque el pecado enciende la ira de Dios. Nunca debemos olvidarnos que el Señor una muestra de su justicia, una muestra pura de su justicia, es su ira. Pero cuando él se aira, él no peca, porque no es una manifestación pecaminosa. Nosotros sí, nosotros pecamos cuando nos airamos, ¿cierto? El apóstol Pablo nos da una recomendación. Airaos, sí, hay cosas que nos airan, nos enojan en este mundo, pero no pequéis, no lleguéis al extremo, no debemos llegar al extremo de pecar. Normalmente siempre la ira ya está en una esfera del pecado nuestro. Sale una palabra que no corresponde, una acción, en fin, actitudes pecaminosas, gracias, comillas, a la ira. Pero el Señor con su ira nunca ha pecado, porque Él sigue siendo Señor de su propia ira, porque es una manifestación de su carácter justo. Entonces, ¿qué es lo que aplaca esa ira? Solamente la propiciación. No sé si usted se acuerda, dentro de todas las cosas que el Señor le mandó construir a Moisés en el tabernáculo, en la tienda del santuario, lo voy a decir con pista, a ver si ustedes me ayudan. Había una plancha que cubría el arca. ¿Cómo se llamaba esa plancha? ¿Respuesta definitiva? Definitiva, porque el propiciatorio tenía que ver con el derramamiento de la sangre. Propiciatorio. Acuérdense que simbólicamente el Señor le mandó a poner dos querubines, ¿se acuerda? ¿Cuál custodio? Porque siempre los querubines tenían relación con la protección, con la vigilancia, con ser custodios. Y pone dos ejemplos de serafines, querubines, ahí en el propiciatorio, mirando hacia el centro de esa plancha de oro puro, que en proyección, digamos, de sombra, de figura, de emblema, representaba la obra de Cristo en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ya vamos a hablar de la remisión. Por lo tanto, el sacerdote una vez al año iba y entraba en el lugar santísimo, que es la tercera, por decir así, la tercera etapa de este santuario. Primero era el atrio, segundo el lugar santo y tercero el lugar santísimo. Ahí estaba el arca, ahí estaba el propiciatorio y ahí se derramaba la sangre. No podía entrar ahí sin sangre. Entonces la pregunta es, ¿por qué le puso propiciatorio? Porque acuérdense ustedes que el sumo sacerdote, entre todo su vestido, ¿cierto?, su atuendo, tenía unas campanillas abajo en el vestido. Entonces el pueblo estaba atento a las campanillas para ver si el sumo sacerdote regresaba o era consumido por la ira de Dios. Entonces había todo un simbolismo de lo que hace la obra de Cristo. En otras palabras, la sangre en el propiciatorio es lo que aplaca, amados hermanos, aplaca la ira santa de Dios. Y mencionábamos un poco, y aquí vamos a avanzar, el tema del aroma, ¿cierto? La ofrenda de aroma grato. El Señor recibía solamente ofrendas de grato aroma. En una expresión humana, Dios se agrada de las ofrendas hechas solamente en la persona de su Hijo y de nadie más. En Él está su agrado. Acuérdense que Él lo dijo. Ahí cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Por eso es que es indispensable ahora mismo que tú digas en tu corazón y para con Dios, sí, yo estoy en Cristo. Y si estás en Cristo, eres agradado para el Señor. Eres sagrado para el Señor. ¿Ah? Eres un agrado para Él. Pero ninguna obra fuera de Cristo va a ser agradable al Señor. Ahí tenemos dos ofrendas que son históricas en el capítulo 4 de Génesis. La ofrenda de Caín, del primogénito. Aún siendo primogénito, el Señor no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué razón? Porque era un árbitro, arbitrariamente lo hizo, porque estaba implícito la obra todo suficiente del Cordero Sustituto. ¿Qué es lo que hizo Abel? Ofreció un sacrificio, el sustituto de lo que evidentemente y por inferencia entendemos, lo aprendió de sus padres. Pero Caín quiso ofrecer el trabajo, las obras de sus manos. ¿Se fija? Entonces, la ofrenda de aroma grato se ha repetido a través de la historia. Y cuando Cristo muere en la cruz del Gólgota, del Monte de la Calavera, el Señor, sin duda, este es mi Hijo amado. Y vino la propiciación. Y ahora, hermanos, somos grato aroma para el Señor. Porque antes de ser cristianos, expelíamos olor de muerte para muerte. Por lo tanto, la propiciación no solamente alude a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata con la tarea de aplacar la ira de Dios. Dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. El pecado enciende el fuego de la ira santa de Dios. Tan solo basta con leer un poco el libro de Apocalipsis. Fíjese que el diablo se ha empecinado en desprestigiar y desmotivar el estudio de dos libros claves en el entendimiento del Evangelio. El libro de Génesis y el libro del Apocalipsis. ¿Por qué cree usted que el diablo hace eso? Porque allá comienza todo en el plano temporal. No vamos a entender nunca nada si no nos adentramos en el libro de Génesis. Y no vamos a comprender la victoria de Cristo si no nos metemos en el libro del Apocalipsis, donde se revela la victoria y lo invicto de Cristo, porque Cristo nunca fue vencido. Aunque el Papa, ¿no es cierto, Francisco?, diga que la cruz es el fracaso de Cristo. Mire, ¿cuántos hombres han dicho eso? El propio famoso Nietzsche también, ¿no es cierto? Pero Cristo es invicto. Nunca ha sido derrotado. Entonces, el libro de Apocalipsis revela lo que viene a este mundo. Por eso que hoy día hay mucha enemistad a enseñar que el Apocalipsis es un libro profético de cosas que van a ocurrir en el futuro. Uno dice, no te preocupes del libro de Apocalipsis, tiene muchas cosas oscuras, es pérdida de tiempo. A ese nivel estamos llegando, hermanos. A ese nivel. Pero ¿cuál es el problema? Que el libro de Apocalipsis nos revela una fase importante del Evangelio, la manifestación de la justa ira de Dios. El libro de Apocalipsis declara 21 juicios, que en donde se derramarán a la tierra, y creemos muy pronto, los juicios de Dios, ¿no es cierto?, 21 juicios, y que son muestra del furor de Dios frente al pecado. Nunca olvidemos que el Señor no va a pasar por alto nuestras transgresiones. Gracias al Señor que nosotros hemos sido sacados fuera, hermano. Si no, yo le digo con toda honestidad en mí mismo, no en usted, en mí mismo. Si Cristo no está con nosotros, seguimos derechito al juicio, hermanos. Aunque hayamos sido buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos vecinos, eso no sirve, eso se va a quemar. Como dijo un predicador, el infierno ahora mismo está lleno de buenas personas. ¿Lo puede creer? Uno cree que el infierno se va a la gente mala. Primero la Biblia dice, no hay nadie bueno. Cristo lo dijo. ¿Quién es bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le decía al joven rico, ¿se acuerda? No hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Pero la religión se ha encargado de decir eso. Nos ha mentido, nos ha vendido la pomada por siglos. Pero gracias al Señor que nos abrió el entendimiento, hermano. Por eso uno glorifica solamente al Señor. Gracias, Señor, que me abriste el entendimiento para comprender que, de no ser por la obra de Cristo imputada en mi vida y en tu vida, la ira de Dios estaría ahora mismo sobre nosotros. En esa escena donde aparece la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, porque al momento de morir en la cruz, la ira santa de Dios fue aplacada, revelando con ello la esencia de aquella bendita propiciación. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Ninguna persona puede ser salva si no le ha sido imputada, si no se le ha sido imputada esta bendita propiciación. No hay salvación sin propiciación. Ahora, antes de terminar esta parte de la propiciación, el texto, si lo tiene ahí, de Primera de Juan, capítulo número 1, leámoslo ahí, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, esto podría evidentemente inducir algún tipo de error de interpretación. Porque fíjese que dice no solamente por los nuestros, por los creyentes, sino por las de todo el mundo. Por ejemplo, hay un teólogo que yo lo he mencionado muchas veces de acá. A mí me impresiona la vida de ese hombre y la enseñanza de ese hombre, porque con todos sus estudios llegó a decir que este libro está lleno de errores. ¿Qué confianza le puede tener a un hombre que le diga eso, hermano? El famoso teólogo suizo Carvart, del cual muchos se han tomado para sus enseñanzas, como el propio Billy Graham. ¿Se acuerda de Billy Graham? Que murió hace un par de años atrás, ¿no? Muy famoso, que llegó a decir que el Papa era un gran evangelista y etcétera, etcétera, imagínense. Bueno, alabado en los Estados Unidos, evidentemente. Pero más que hablar de hombres, el pensar que, ¿no es cierto?, la Biblia tiene muchos errores, llevó a este Carvar a decir que había un universalismo de salvación en la Biblia, ¿ya? Y este es uno de los textos. Cristo propició para todo el mundo. Por lo tanto, el catolicismo romano entra en esta figura, ¿ya? Cuando uno ve que sepultan a una persona cuyos frutos nunca mostró de arrepentimiento y de conversión, y el católico dice, Dios lo guarde en su santo reino, ya descansa en paz, encontró la paz que en este mundo no pudo encontrar y cosas por el estilo, vemos que la religión nos ha querido vender un evangelio basado en un universalismo y de alguna manera basado en este texto. Él propició para todo el mundo. Pero acuérdense que la interpretación no basta con lo literal, sino que hay una regla gramatical, hay una regla histórica y también una correlación. Es decir, usted tiene que correlacionar esto con todos los pasajes que hablan de la salvación. Y no hay duda, la salvación es personal. No es colectiva, no es mundial, no es universal. Entonces la pregunta es, si la salvación no es universal, porque aquí dice todo el mundo, ¿a qué se refiere este pasaje? Bueno, la interpretación más ajustada es entender que el alcance de la obra de Cristo es para toda criatura sin acepción de personas. Acuérdense que Él no hace acepción de personas. El Señor nos mandó a predicarle a algunas criaturas, ¿cierto? No, a todo el mundo, a todas las criaturas. El Evangelio tiene un alcance universal, pero se hace efectivo solamente con aquellos que creen en Evangelio. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que interpreta armoniosamente la Escritura. Por ejemplo, el Señor ahí en la Gran Comisión dice, id a todas las naciones y predicar el Evangelio. Todas las naciones sin acepción de personas, porque muchos son los llamados, decía el Señor. Esto es general. El sembrador salió a sembrar y la semilla se esparcía, pero dio fruto solamente donde había buena tierra. Quería yo explicar un poquito ese alcance. Bueno, el calvinismo, muy de paréntesis, le llamó expiación limitada. Cuando uno encasilla la enseñanza, comienza con problemas, porque de alguna manera, cuando uno se encuentra con una escuela de pensamiento, uno cierra las puertas inmediatamente. No, estos dijeron que eran calvinistas, ¿cierto? Pero creo que es un craso error identificarse con una escuela de pensamiento. Es mucho más saludable leer lo que dice la Escritura y explicarlo en virtud del contexto y el texto directamente, ¿ya? Porque cuando uno dice expiación limitada, ellos enseñan inclusive que hay algunos escogidos para salvación y unos escogidos para condenación. Entonces uno empieza a decir ahí, no es tan así. Estábamos todos condenados, hermanos. Y en ese mar de condenación, lo voy a decir de esa forma, ahí Él nos escogió a nosotros para salvación. Pero no es que en un grupo neutral Él haya escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Y que la expiación que Cristo logró en la cruz sea exclusiva para este grupo de los escogidos. No, la expiación y la propiciación tienen alcances universales, mundiales, pero que se hace efectivo solamente con aquellos que creen al Evangelio. Y ahí entra una temática nuevamente. ¿Y quiénes van a creer al Evangelio? El profeta Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sabemos que no todos van a creer. ¿O usted cree que la gente está desesperada por creer? Vaya a ver cómo se llenaban los estadios con los conciertos, haciendo filas desde altas tempranas horas de la mañana para ir a ver un concierto, encolerizados. ¿Usted cree que van a hacer lo mismo para venir a oír el Evangelio aquí? ¿O donde se predique verdaderamente? Sabemos que no es así. El hombre, hermanos, discute lo indiscutible, ¿ya? El hombre no quiere creer, no quiere creer, no quiere venir a Cristo, el propio Señor lo dijo. Y si nosotros estamos aquí, y si nosotros concebimos las cosas con claridad, no es porque seamos mejores, hermano. Es porque Él nos arrastró hacia sí. Si Él no tira las cuerdas y nos arrastra hacia sí, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero, hermanos. Esa es salvación gloriosa, hermano. Eso es digno de alabanza. ¿Qué sentido tiene alabar a Dios y decir, gracias por la muerte de Cristo, pero yo te acepté? Gracias porque si Cristo hubiese venido, hubiese muerto en la cruz, pero yo no acepto tu salvación, la obra de la cruz es un rotundo fracaso. Pero sabemos que no es así. Entonces, hermano, en lo que queda de la hora, ya estamos en la recta final, vamos a pasar al tercer punto, que es la redención. La redención. Fíjense que esta palabra redención la usamos bastante, pero a veces no le tomamos el peso de lo que significa. Los invito a leer primero a los Corintios capítulo número 6. Vámonos primero a los Corintios, por favor. Vamos a citar un pasaje directo acá. Dice así. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido, note, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Note lo que dice, los cuales son de Dios. ¿Ya? En términos simples, hermano, la redención indica un acto de adquirir o comprar algo a través de la cancelación de un precio, de rescate. La redención ya tiene sus albores en la ley. Ya se hablaba del rescate. Fíjese que la ley tiene todas las sombras de los bienes venideros. Cuando la Biblia habla de sombras, habla de emblemas, de símiles, que el pueblo de Israel cumplía, observaba, pero todavía ellos no entendían de quién hablaba la ley. Cuando, por ejemplo, hablamos del tabernáculo, toda su construcción, todos sus materiales, esa mezcla entre madera de acacia con oro, ¿no es cierto?, el candelabro de siete brazos, por decir, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso del cual hablamos la semana pasada, el propiciatorio, el arca, el maná que reverdeció, el maná, las tablas de la ley, ¿no es cierto?, la vara de Aarón, eso es, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, esas tres cosas que estaban, todo hablaba de algo, de una simbología. Bueno, el autor de Hebreo lo dice en Hebreos 10.1, dice que todo lo que tenía la ley eran sombras de lo que había de venir, no tenía la imagen misma de las cosas. Cuando viene Cristo, voy a decirlo de esta forma, se revela todo eso, es como que se quita el velo, ¿ya? Acuérdese, los más viejos, cuando sacábamos fotografías con el rollo, de 110, ¿cuánto era? Bueno, hay pocos viejos acá. Porque hay uno, aquí hay jovencitos que lo único que saben es la fotografía digital, desde las cámaras digitales y después ahora el celular. Pero anteriormente uno compraba el rollo y sacaba las fotos y no sabía cómo iban a salir las fotos hasta que el rollo se revelaba. Y lo tenía que llevar a un laboratorio ahí en el centro, yo iba, ¿cierto? Y tenía una picada y re buena. Eran buenos precios. Y revelaba y de repente decía, salieron varias veladas, no se reveló. Entonces, la ley tenía eso, era un rollo, era una cosa que no estaba revelado, no se podía ver. Pero cuando vino Cristo, se reveló, se abrió esto. Y uno empieza a comprender. Por eso que cuando Él muere dice que se rasga el velo de arriba abajo, se revela. el libre acceso al Padre. Entonces, la redención ya existía en la ley. El rescatar, habían reglas, valga la redundancia, reglas que regulaban el rescate. Si había un pariente que tenía problemas económicos, por decir así, y había otro que tenía un poco más, tenía el deber de redimirlo, de rescatarlo, ¿ya? En la antigüedad el pueblo de Israel estaba muy habituado a considerar los rescates a través de la redención. A ver, una pregunta de conocimiento general. Hay un libro cuya palabra central de ese libro es la redención. Muy bien, Ruth. No, aquí, pero yo le leí los labios, todos decían... Así que todo un cielo. Mira, hay un pasaje de Ruth, dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimir. Ruth, capítulo 2, versículo 20, pregunta, ¿cómo se llamaba ese pariente? Vos, muy bien, vos. Vos es quien redimió, ¿cierto? Redimió a Noemí. Muy corto para los que no conocen esta historia hermosa. El libro de Ruth es cortito, lo puede leer en 10 minutos y meditarlo toda la vida. El libro de Ruth habla de una familia que emigró, ¿ya? De ahí partimos con la enseñanza, hermano. Antes de mirar hacia arriba, migremos. Y migraron, pero descendieron a Moab. ¿Se acuerda? Entonces, eso es muy importante, primera lección. Se fueron a Moab, a la tierra del pecado, pensando que las cosas iban a ir mejor. Y llegaron a Moab. Se fue ese matrimonio con sus tres hijos, perdón, con sus dos hijos, ¿no es cierto? Y estos hijos se casaron con moabitas, ¿ya? Segunda problemática para los hebreos. Y resulta que trágicamente se murieron los dos hijos, murió el marido de esta mujer, y quedó la mujer llamada Noemí con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Muy bien. Bueno, cuando después llega, estoy resumiendo, llega a los oídos de Noemí que las cosas habían pasado en la tierra de Belén, ¿no es cierto?, en la tierra de Israel, porque ahí está lo paradójico. Había hambre en la ciudad del pan, ya que es lo que significa Belén, ¿no es cierto?, la tierra del pan, la tierra del alimento, de la provisión. Y cuando las cosas habían pasado, Noemí regresa, pero antes le dice a su nuera, hasta aquí nomás llegamos. Ustedes tienen la vida acá, yo sigo a mi pueblo, yo sigo a mi Dios. Y ahí ocurre algo tremendo, hermano, que son los caminos paralelos del escogido y del que no le interesa nada de las cosas del Señor. Orfa volvió atrás, pero Noemí, siendo una moabita, Ruth, siendo una moabita, le dijo a Noemí, su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Convertida hasta los tuétanos, hermano. Y acompañó a su suegra rumbo hacia, ¿no es cierto?, la tierra de Israel. Mientras que Orfa volvió atrás. El inconverso siempre va a volver atrás, hermano. Esa es otra enseñanza más que hay en el libro de Ruth. Bueno, en un momento las necesidades económicas las llevó a mirar quién les podría rescatar, y aparece esta palabra, el concepto de redención, enmarcado en tiempos solo en leyes sociales. Y ahí aparece este vos, ¿cierto? Que terminó siendo después el esposo de Ruth, del cual vino Obed, y del cual después vino Isaí, y después vino David. Imagínense, o sea, Ruth la moabita pasa a ser parte de la genealogía, ¿cierto?, de la línea hereditaria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Dos mujeres que aparecen en la Biblia que uno se sorprende. Ruth, por un lado, y también Rahab, ahí en el libro de Josué, cuando se destruyó Jericó, aparece también Rahab la ramera. Entonces uno dice, humanamente esto no fue ideado por un hombre. Es la gracia de Dios que nos deja atónitos, hermano. Nos deja sin palabras. ¿Qué pues diremos ante esto? ¿Quién le dio algo al Señor para que le fuese recompensado? ¿Se da cuenta que se desmoronan todos los conceptos religiosos? Entonces aparece en este voz el personaje del rescate. Era imprescindible que alguien comprara la libertad y el consuelo y el amparo de estas dos mujeres, y ese alguien se llamaba Vos, que sin duda es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos en ruina, hermano, espiritualmente hablando, en ruina espiritual, en una quiebra, estábamos en quiebra espiritual. Y el Señor nos compró, el Señor nos rescató. Aquí dice en el texto de 1 Corintios, habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio que pagó el Señor por ti y por mí? ¿Cuánto valíamos nosotros que Él vino de la gloria a pagar un precio por ti y por mí? ¿Sabe, sabe cuánto, cuál es el valor de ese precio? ¿Cuál es el precio en definitiva? La sangre unigénita del Hijo de Dios. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Nuestro Señor Jesucristo fue vendido, voy a decirlo así, por todos nosotros, por todos los pecadores, fue vendido con el precio del esclavo de la época más barato, 30 piezas de plata. ¿Sabe dónde terminaron esas 30 piezas de plata? Ahí, Judas, presa de su conciencia, presa de su remordimiento, ahí fue a tirar las piezas de plata como que eso iba a solucionar el problema. Pero su destino era la muerte, el despeñadero, donde nosotros podríamos haber estado también, hermano. Y Judas fue y se ahorcó. Pero el hecho tremendo de haber vendido a nuestro Señor Jesucristo por el mísero precio de 30 piezas de plata. No obstante, Él ha querido venir de la gloria, dejar su gloria, para venir a rescatarnos a nosotros, viles pecadores, hermano, al glorioso precio, al invaluable. Acuérdense que Pedro lo dice, un precio que no se puede tasar, es inapreciable el valor de la sangre de Cristo. ¿Y para qué? Para rescatarnos, de manera que ahora nosotros somos propiedad de Él. Cristo se transformó en nuestro redentor, es decir, nos compró por precio. Es el precio de nuestro rescate. No podríamos decir otra cosa, terminando ya. Es el modelo de contradicciones, digámoslo así. Hebreo lo pone así. Nosotros le vendimos por 30 míseras piezas de plata, pero Él nos compró a un precio de su bendita sangre. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 6 al 7. Toda persona, ahora mismo, que cree de todo corazón en el sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar salvación, obtiene esta bendita redención. De esta manera, ya no estamos esclavos del pecado y de su condenación. Sin redención, ninguno de nosotros puede ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias a nuestro Dios y Padre por tu palabra que nos sigue enseñando. Primeramente, pedirte perdón si en algún momento nos aburre siempre lo mismo. Somos tan miserables. Padre, como aquella sociedad griega donde Pablo llegó a predicar y lo único que buscaban y querían es escuchar cosas nuevas. Y Pablo los escuchaba, incluso se dice ahí en el texto que tenía su espíritu ferviente, celoso de lo que estaba pasando ahí en Atenas. Así también actuamos nosotros muchas veces, Señor, no valorando lo que significa tu palabra, lo que significa la profundidad insondable de tu evangelio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a valorar el estudio sistemático de tu palabra. Ayúdanos a valorar lo que significa profundizar en todas las aristas de lo que es esta salvación tan gloriosa, lo que hemos estudiado en esta mañana, que es más que un sermón emocional, que un sermón motivacional, es doctrina que nos permite vivir la vida y tener convicciones claras de aquí hasta que Cristo nos lleve o que la muerte nos alcance. Ayúdanos a valorar la doctrina. Padre Santo, te agradecemos por este tema tan glorioso como todos, de la redención. el entender que tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, vino a pagar el precio de nuestro rescate, siendo que vamos aprendiendo que valemos tan poco, o mejor dicho, no valemos nada, así lo dice el Salmo. Pesados en una balanza, damos como resultado menos que nada. Así lo dice tu palabra. Y aún así Él quiso morir por nosotros. Es que el Evangelio es para tu gloria, Señor. No hay méritos. Te pedimos que nos des la pasión, el denuedo para compartir estos misterios del Evangelio a toda criatura. A tomar la mano en el arado y mirar hacia adelante y olvidarnos de lo que ha quedado atrás, que nada importa. Ayúdenos a valorar lo celestial, lo que viene, y desapegarnos de lo terrenal que nos quiere arrastrar a todos. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu haga una obra gloriosa en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que tu Evangelio pueda causar efectos de arrepentimiento en cada oyente. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo. En el nombre del Señor Jesucristo.